Está Gustavo Volpe, presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día para todos. Veo que está Luis, estás vos y también hay
Patricia,
otra
Patricia, ahí, Gustavo. Está... Buen día,
ah,
buen día.
Patricia. Buen día para todos.
Gustavo, hoy, ¿qué?
Lina,
¿qué
¿puedo meter mi cuchara?
Sí.
En lo que se estaba diciendo anteriormente.
Sí, adelante,
metele. Resulta que los ciclos educativos en los diferentes países está dado por si son del hemisferio norte o el hemisferio sur.
Sí.
Resulta que Luis estaba mencionando que Estados Unidos tiene otro calendario, pero es justamente el calendario que les permite de acuerdo a la temperatura del año. Entonces, en los países del hemisferio sur, el calendario trata de evitar los altos calores producidos en el mes de enero y febrero.
Ajá.
Y diciembre, ¿por qué no decir? Entonces, es por eso. Pero hoy, eso era antes, cuando no existía de que en cada lugar, en cada casa, en cada sitio había aire acondicionado, de modo que eso ya cambió. Así como hoy podemos tener reuniones virtuales, en el mes de enero podríamos tener clases, porque ya con los aire acondicionados se va a facilitar de que esas clases puedan darse en enero y febrero.
Sí, además, hablábamos hoy, Gustavo, esto puede cambiar radicalmente la forma en que encaramos inclusive la educación pública, porque puede que en vez de, digamos, tener que tener infraestructura para 5.000 colegios públicos, necesitemos 3.000 colegios públicos, concentrar recursos en tener infraestructura, y a lo mejor los chicos no tienen que estar todos los 5 días de la semana. A lo mejor pueden estar 3 días un grupo y 2 días otro grupo, y eso se va alternando en la semana. Y el resto del tiempo, tener parte de las clases de manera virtual.
Así es. Bueno, nosotros habíamos tenido una reunión con el ministro de Educación, con el señor Peta, y él nos explicaba de que realmente hay mucho más escuelas de las que tienen que haber. Porque resulta que en el interior o un gobernador o un intendente le encanta ir inaugurando nuevas escuelas, pero de repente nuevas escuelas tienen una bajísima participación de alumnos, lo cual significa tener toda una estructura de gastos mensuales para pocos alumnos. De modo que yo creo que es lo que estaban diciendo ahí recién, es cuestión de racionalizar ese tema, y bueno, y dentro de la crisis existen las oportunidades, y creo que esta es la oportunidad de hacer lo que hace, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos no hay una escuela en cada barrio, hay una escuela que concentra, y entonces lo que hacen es una buena escuela, y no 5 escuelas mediocres o medianas. Y entonces lo que se hace es facilitar el transporte de los alumnos para ir a verdaderos centros en donde tienen la última tecnología y en donde tienen toda la infraestructura. Y ese es el criterio que hay que empezar a usar aquí en el Paraguay. Entonces se va a tener una estructura mucho mejor, mucho más completa para poder justamente educar a los alumnos.
Yendo al tema de la industria, Gustavo, a ver, nosotros sabemos que esto le ha pegado brutalmente al sector servicios en general, porque obviamente el aislamiento social hace que eso muera casi como negocio. ¿Qué tanto le pega a la industria? ¿Cómo están en este momento con este parón económico?
Bueno, Luis, en primer término te tengo que reconocer, hiciste un tuit muy importante con respecto a lo que hay que consumir en este momento. Nosotros pensamos que este es el momento de la industria y pensamos que puede llegar a ser el motor de la reactivación económica de nuestro país. Pero siempre y cuando se mantengan los niveles de contrabando controlados como hoy en día está ocurriendo, ¿verdad? Hoy quedó demostrado todo el perjuicio que hace el contrabando y por lo tanto con las fronteras cerradas, entonces se redujo ostensiblemente, y yo te puedo decir que hay algunos sectores que están muy contentos, algunos sectores, ya sean industriales o importadores de alimentos, por ejemplo, o de domisanitarios, que están trabajando a full. Y entonces esto va empalmado con lo que me estás preguntando. Hay industrias excepcionadas, por ejemplo, toda la industria del suministro de alimentos que suministran los supermercados, la industria domisanitaria también, que está trabajando a full y está trabajando más que normalmente. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos 100%. No digo 100%, nunca se tiene 100% del mercado, pero tiene un porcentaje mucho más elevado que normalmente. Entonces, esa es una industria que está trabajando a full. Ahora, hay otro tipo de industrias que están paradas, o trabajando a un cuarto de marcha o al 10% de marcha, ¿verdad? Dentro de las industrias, de repente pues el tema gastronómico se piensa que es un servicio, pero para nosotros es una industria porque ahí se transforman los alimentos naturales en platos terminados. Y esa, por ejemplo, es una industria que está parada absolutamente, a no ser los negocios que tienen posibilidades de hacer delivery. Pero una gran cantidad de restaurantes, bares, que antiguamente estaban funcionando, hoy en día hay algunos que están diciendo que van a cerrar definitivamente. Entonces, a este sector le pega muy fuerte, Luis.
Uh-huh. Ahora, en algún momento ustedes como UIP se habían quejado por la decisión de la Asociación de los Bancos de la refinanciación de las cuotas de, creo que era marzo, abril y junio. Y ustedes decían que era insuficiente la medida que estaba siendo tomada. ¿Ustedes llegaron a hablar con la gente de la ASOBAN para ver cómo podían solucionar eso o continúa ese mismo plazo?
Patricia, te quiero decir de que eso ocupa el 70% de mi tiempo, porque estamos buscando todas las alternativas que permitan de que los bancos tengan la tranquilidad de poder refinanciar o reestructurar las deudas, ya que en este momento los ingresos son muy escasos y entonces no hay sectores que no pueden estar pagando por más que tengan vencimientos. Entonces, obviamente nosotros estamos trabajando codo a codo con la Asociación de Bancos, porque finalmente un banco es administrador del dinero ajeno. Por lo tanto, si hay tanta incertidumbre de qué es lo que va a pasar con la economía, ellos deben cuidar los recursos que son finalmente de los depositantes. Por lo tanto, debemos buscar mecanismos por los cuales se pueda solucionar este problema. Y estamos trabajando con el equipo económico nacional y también con la Asociación de Bancos para tratar de que el sistema financiero tenga las condiciones para que puedan fluir las reestructuraciones y los créditos nuevos en base a toda esta situación que no es de la mejor, ¿verdad? Que es una situación que no está descrita en ningún libro de economía. Por lo tanto, aquí estamos viendo, trabajando también con el Banco Central y el equipo económico nacional, se ha logrado avances importantes en algunas regulaciones que hace el Banco Central, pero aún son insuficientes. Entonces, en este momento, esta semana, tengo entendido que el diputado Núñez va a presentar un proyecto en donde contemple ya no solamente atender a las MIPYMES, sino también atender a las medianas y a las grandes empresas, que también están muy apretadas, teniendo en cuenta que venimos de un año malísimo. El año 2019 fue un año paupérrimo, y entonces obviamente hay muchas empresas que utilizaron todos sus recursos excedentes en tratar de mantener los empleos y tratar de mantener el ritmo de gasto. Por lo tanto, nos viene a pegar en un momento bastante complicado y que necesariamente nosotros tenemos que sentarnos a definir una cantidad de temas que van a hacer que los créditos fluyan.
Ahora, hay dos cuestiones, digamos, Gustavo. Por un lado tenemos el tema de la refinanciación de deuda y el financiamiento, capital operativo. Pero por el otro lado está la cuestión mercado, que va a ser un mercado terriblemente deprimido, si bien en algunos sectores estarán pasando, digamos, su mejor temporada con el tema del consumo de alimentos, por ejemplo, e incluso muchos de estos productos que, como bien decís, hoy no van a competir con esa mercadería que entraba masivamente de contrabando. Pero hay medidas que se estén planteando, Vamos a decirlo, en términos económicos siempre se habla del keynesianismo cuando tenemos periodo de crisis. O sea, el Estado de alguna manera mete plata, y en este caso el Estado es un gran consumidor. El Estado compra mucho, y estamos viendo hoy más que nunca que las microempresas, por ejemplo, bueno, ocupan a casi el 60, entre las medianas y las pequeñas, el 60-70% de la gente que trabaja en el sector formal. No habría que plantear que...
72% para ser preciso.
Ah, bueno, 72%.
72% y son el 10% de las empresas del país.
Bueno, y no habría que plantearse entonces que desde el Estado se priorice, cuando se van a hacer compras públicas, a esa microempresa, sí, por supuesto que garantizando calidad en lo que se vaya a comprar, pero de alguna manera que desde el Estado estemos, cuando hagamos un gasto, garantizando un empleo.
Así es, Luis, está exactamente en el punto centro de esta cuestión. Nosotros hay que tener en cuenta de que estamos en una guerra. Esto es peor que una guerra, porque en la guerra mueren los soldados que están en el campo de batalla. Aquí muere cualquiera, ya sea cualquier persona que viva, rico, pobre, negro, blanco, aquí muere cualquiera. Por lo tanto, los proyectiles de esta guerra no se ven, y entonces definitivamente tenemos que aplicar lo que se aplica en las guerras, Luis, y lo que se aplica en las guerras es tratar de que todos los recursos que se obtienen a través de empréstitos o de préstamos sean aplicados a productos que se puedan fabricar en el país. Obviamente respetando la calidad, porque hay productos de salud que requieren de certificaciones de calidad, etcétera, etcétera. Pero creo que es el momento en donde el Estado tiene que priorizar lo que se hace en el país, porque bien estás diciendo de que eso va a tratar de mantener o inclusive de ampliar la cantidad de trabajadores que en este momento salen de otros sectores y que no tienen alternativa de ir a trabajar en otros lugares, Luis. Por lo tanto, es muy importante esto que estamos hablando, porque en definitiva, Luis, acá estamos hablando de que hay que conservar los empleos y ojalá con esta pandemia sea la oportunidad para que realmente la industria paraguaya pueda hacerse cargo de las compras públicas y obviamente evitar así todo tipo de especulaciones o de bandidaje, Luis, que se hace a través de la importación de productos en donde las sobrefacturaciones son descomunales. Entonces, yo creo que varias cosas podemos lograr a través de que el Estado compre los productos y priorice de una vez por todas los productos que se hacen en el Paraguay, Luis.
Vos hablabas de la cuestión de que estamos en situación de guerra, y una característica de la guerra es que desarrolla tremendamente la industria en los países que están en conflicto, porque, digamos, eso, no sé, una fábrica que hacía cacerola pasa a fabricar fusiles. En este caso, así nosotros es. Creo que también tenemos la posibilidad de reconvertir parte de la industria y empezar a producir aquello que necesitamos, ¿verdad? El tema, las famosas camas hospitalarias, qué sé yo, los tapabocas, etcétera, ¿no?
Así mismo. Bueno, vos tenés que la industria de la confección, que es una industria, todo un sector que estaba bastante castigado por los productos que vienen del Oriente, de China y de India, en este momento hay grandes cantidades de pequeñas industrias que se reconvirtieron y están haciendo tapabocas, Luis. O sea, eso es tal cual. Hay empresas nacionales que están haciendo camas, que están haciendo accesorios para tratar a los enfermos de esta pandemia. Hay empresas que están produciendo unos pórticos, que es para que cuando uno entre a un local quede totalmente desinfectado bajo unos vapores que van saliendo. O sea, aquí hay una... una iniciativa y una innovación en muchísimas empresas para tratar de aprovechar esta situación y que tengamos productos de industria nacional.
Claro.
Y eso bien decís que hay hay industrias que en la guerra se reconvierten y que antes hacían cacerola y después empezaron a hacer fusiles.
Claro. Tal cual. Una cantidad interesante de productos nacionales que se generaron con esta crisis, pero lo que nos está viendo es que el Estado está mirando, o sea, está fijando su mirada en esas empresas y no finalmente recurren otra vez a traer de afuera, ¿verdad? Es un pedido de auxilio que hace la gente, iniciando con lo básico, que es el tema de los tapabocas. Hay empresas privadas que hoy dicen, nosotros vamos a comprar tapabocas, por ejemplo, de las comunidades indígenas, con una empresa farmacéutica que hizo eso aquí, por ejemplo. El tema de las camas, por ejemplo, en Fran, es una locura ver cómo armaron su centro de salud, o la zona, el instituto que tienen ahí con las camas de terapia intensiva con productos y la industria nacional, y acá estamos pensando siempre afuera.
Así es, Patricia, pero yo te vuelvo a repetir, resulta que nuestro país tiene una cultura muy grande de importar todo, y las UOC de las diferentes instituciones del Estado o de las empresas públicas están totalmente amañadas y amañan las cosas para traer de afuera, y al traer de afuera entonces se pierde un poco el control y los peajes que tienen que ser pagados se pagan, cosa que no ocurre cuando es industria nacional.
Sí.
Entonces realmente es así, esto está preparado para traer todo de afuera, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, eso es lo que ustedes los periodistas nos deberían de ayudar, y yo sé positivamente que Luis está ya trabajando en este tema. Así que yo desde ya le agradezco a Luis y también a vos, Patricia, que estás mencionando todo esto, que nos llena de satisfacción y de orgullo. Yo les puedo decir de que hay varias iniciativas para hacer respiradores en el Paraguay. Respiradores que van a servir porque se sabe que si viene un pico muy elevado, entonces vamos a necesitar la cantidad de respiradores que no tenemos y que tampoco podemos comprar porque no es una cuestión de que se accede muy fácil. Entonces, realmente llegó la hora de la industria. Este tiene que ser el momento de poder apostar y de tratarles de vendepatrias o de traidores a la patria aquellas personas que están decidiendo traer de afuera para cobrar comisiones. Y eso es lo que debemos evitar, Luis y Patricia.
Gustavo, mi respeto, muchas gracias.
Muchas gracias, Luis, Patricia, mis saludos y estamos a las órdenes.
Gustavo Volpe, presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Sí.